con recortes de las uñas de los muertos. Es la nave de los malos, los gigantes, los enemigos de los dioses, las fuerzas del infierno navegarán en esta nave. Y esta nave se hace con recorte de uñas de los muertos, motivo por el cual hay que cortarle las uñas a las personas que mueren. El que no lo hace, no hace más que proporcionar material a las fuerzas del mal para construir su nave. Y como todo el mundo tiene interés en retardar la construcción de la nave Naglfar, bien hará toda persona decente en cortarse las uñas antes de morir. El gigante que conducirá la nave se llama Hrimir. En cuanto al lobo, abrirá las fauces el lobo Fenris, de un modo tal que la quijada inferior tocará la tierra y la superior el cielo, y la abriría más si hubiera más espacio. Echará fuego por los ojos y las narices. Mientras tanto, la serpiente de Jormungandr exhalará un veneno que infestará toda la tierra, caracho. El cielo se romperá. Y ahí vendrán las fuerzas infernales que cabalgarán sobre el puente Bifrost, el más grande de los puentes. Pero ese puente se romperá. Entonces los gigantes, los hijos de Loki, el malo, la serpiente, las fuerzas del infierno, estarán frente a los dioses. ¿Y dónde? En el campo Vigritr, el campo del enfrentamiento final. Es un campo de 100 leguas de lado. Nada habrá que no tenga miedo en cielo y tierra ese día. ¿Qué le pasará a Odín? Y Odín avanzará con una armadura de oro, pero el lobo Fenris devorará a Odín. Pero hay un dios de no tanta importancia, el dios Vidar, que matará al lobo Fenris y vengará a su padre Odín. Y lo matará poniéndole un pie en la quijada y levantando la otra quijada y rompiéndosela. Pero ese pie tiene una protección especial, y es el zapato mágico de Vidar. Es un zapato que se está construyendo con los recortes que los zapateros dejan cuando construyen zapatos. De modo que esos recortes de cuero son para Vidar lo que las uñas para la nave Naglfar. Gracias a ese zapato mágico, Vidar matará al lobo Fenris. Sudr, que es un malo, dirían los chicos, arrojará fuego sobre el suelo y se quemará el mundo. Ese es el Ragnarok, ¿eh? Y todo terminará. Ese es el crepúsculo de los dioses. Así morirá todo. Pero se ha dicho que no todo terminará allí, que los hombres tienen prometida la vida eterna, como es esto. Bueno, hay una continuación, en donde hay buenas y malas noticias, según dicen, en la alucinación de Gylfi. Yo diría que más malas que buenas. Va a haber otro cielo, el Himle, y allí una sala, la sala Brimir, donde habrá bebidas para los justos. Otra sala también bastante buena es la Nixiol, de oro rojo. Pero hay de los que vayan a dar a la sala Nastrond, que es una sala atroz, destinada a los perjuros, a los atorrantes y a los compadritos. La sala Nastrond está hecha de serpientes entretejidas, y todas las cabezas de las serpientes miran para adentro y exhalan veneno, de manera tal que se forman ríos de ponzoña que corren por toda la sala, y ahí andan los perjuros y asesinos vadeando los ríos de ponzoña y diciendo: suerte cabrona, ¿por qué habremos sido perjuros y asesinos y no muertos en batalla como los que están en las salas Brimir y Nilfion? Y nadie les contestará nada. Los dioses, algunos dioses sobrevivirán, como el mencionado Vidar y Vali. También algunos hijos de Thor vivirán para recordar los tiempos en que en el Asgard los ases, los dioses principales, jugaban. Y a veces encontrarán entre los yuyos los juguetes de oro que utilizaban los ases para jugar, y recordarán diciendo: te acordás. El género humano desaparecerá, pero escondidos por ahí se salvarán del fuego, general. Liz y Liz Tracir son dos seres humanos, una parejita, que dará origen a nuevas generaciones, alimentándose únicamente del rocío de la mañana. Esto es lo que quería contarle del crepúsculo de los dioses. No está mal.
Y ese es un apocalipsis mucho más duro, ¿no?, que el que anuncia
sí,
la religión católica.
Sí, sí, bastante más duro.
Porque caen
hasta los dioses. No se salven ni los dioses. Y no gana ni el bien ni el mal, se destruyen mutuamente. Y Odín al principio de la batalla nomás, ¿eh? El lobo Fenris. Qué cosa, che. Bueno, ¿a quién dedicar esta recorrida por el futuro que nos promete la mitología escandinava? Bueno, a mí me gusta Vidar, el del zapato, el que le metió la gamba a Cosa.
A mí me gusta Balder, ¿se acuerda de Balder?
Bueno, Balder, pero Balder había muerto. Balder era un peticito, un dios peticito y rubio.
Bueno para los mandados.
Rico, bueno para los mandados, muy divertido. Y el más querido de todos los dioses. Entonces, tanto lo querían que por temor a que algo le sucediese, los dioses resolvieron pactar con todos los elementos de la naturaleza para que se comprometieran a no hacerle ningún daño a Balder. Y entonces consultan a los árboles, al rayo, al trueno, a la tempestad, al mar, al río, al viento, a la cecisca, a la lluvia y a las estrellas. Y todos los minerales y los vegetales juran que no le harán ningún daño a Balder. Pero se olvidan de una planta muy humilde, casi inofensiva, que es el muérdago. Y no hacen pacto con el muérdago. Se divertían entonces los dioses del Asgard clavándole lanzas a Balder y nada le hacían. Pero Loki, el malvado, se entera de que el muérdago no ha hecho pacto y entonces propone un juego en donde le arrojan un pedacito de muérdago a Balder y lo matan. Y es el dios muerto por el cual lloran todos los muchachos del Asgard. Pero yo se lo dedicaría entonces, si usted quiere, a Balder, pobre, a Odín, que era sabio, a Vidar, el del tamango,
a Thor,
el del martillo, que era medio bestia, pero buena persona. El malo era Loki, pero Loki no era malo en el sentido de maldad cabal que tiene para nosotros Satán. Más que malo era yo diría que era díscolo y que solía incurrir en la maldad, pero no siempre. Sin embargo, está con las fuerzas del infierno, Loki. Pero ¿y qué le dedicamos a toda esta buena gente? Y bueno, ya que el mundo concebido por los vikings es un mundo en donde hasta los dioses tienen fin, un mundo que no dura mucho, es un mundo cuyo final ya está previsto. Es en suma un ave de paso. Cantará Jarlo para aquellos delicados guerreros que supieron inventar estos mitos. Este tango, ave de paso. Vamos a ver. Sí, me dice, si piensa que haber votado sin alegría lo exime de colaborar con el arancel universitario y la flexibilización laboral, está equivocado, dice Fernando de Palomar. No. No sé, no entiendo bien, pero sospecho de que la oí. Bueno, a ver. Bueno, comentario de Ernesto Sábato, que él comentaba que cuando fue depuesto Perón, estaba en Salta, festejando aquella circunstancia porque él era antiperonista, con unos amigos antiperonistas que tenía. Que era gente de mucho dinero, ¿no? Y vio que en la cocina las sirvientas lloraban. Y que aquel hecho lo hizo reflexionar muchísimo. Yo no comparo de ningún modo este triunfo del gobierno con los triunfos peronistas, porque evidentemente fue un triunfo sin alegría, sin alegría. sin alegría porque el país tampoco da para kermeses. Pero yo que he votado sin mucha convicción y que no pude disfrutar en absoluto lo que podría haber sido un triunfo peronista, que si yo le digo que no lo he disfrutado, también tuve como sábado una revelación. Vi quienes estaban contentos y quienes no, y esto me hizo reflexionar un poco. Y no es que yo haya cambiado de parecer acerca del gobierno, de su política y de las caras de algunos funcionarios. No he cambiado. Pero por ahí hay que ser cauteloso. Hay que ser cauteloso y que no sea cosa de que nos alejemos del pueblo. Yo no quiero eso. Claro que no es fácil. Claro que no es fácil. Son tiempos muy difíciles para el que tiene una serie de principios en los que cree, pero para quien cuenta entre esos principios el no alejarse del sentimiento del pueblo. Así que yo no quisiera estar acertado solo, no me gustaría. Digo esto, que es lo único que tengo que decir, yo no he festejado, pero...
Brian y Valeria del Congreso le piden milonga sentimental.
Milonga sentimental, ¿quién pide milonga sentimental?
Aquí de Congreso, Julián y Valeria.
A ver, ¿cómo era?
Julián y Valeria.
Milonga. No, pero cántela un poquito, a ver, entonces vamos a cambiar de...
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Uno te canta llorando, yo canto pa' no llorar. Mi amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer.
Varón. Era tu amor, no mi amor, pero no importa. A mí me gusta ese motivo de la tristeza. Pero acá dice algo que está mal. Dice, no todos contamos con auspicio del gobierno para vivir. Dice Silvina. Ah, claro.
Claro, muy bien.
Porque este programa, que tiene el 60 y cuánto...
8.
El 68% de la audiencia necesita auspicio del gobierno para sobrevivir. Déjese, ¿no? Jamás ha salido de mi boca cosas con las que yo podría, pero contestar lapidariamente eso que usted me ha dicho.
Seguro.
Pero quédese tranquilo. Quédese tranquila que no es así. Y no son solamente auspicios los que se me han ofrecido en este o en otro gobierno. Déjese en broma, Silvia. Si usted labura 10 horas por día, está del lado del mostrador el cual yo quisiera estar. Yo tengo el privilegio no de tener auspicio del gobierno, sino de tener este quizá inmerecido éxito que me permite vivir bien. No por auspicio del gobierno, No vaya a creer que la gente compra el libro que yo he escrito porque me lo auspicia el gobierno, y que la gente escucha este programa que lo auspicia el gobierno. Hemos tenido además auspicios que son históricos aquí. Nosotros tenemos el banco de la provincia de Buenos Aires desde que gobernaban los radicales.
Sí, desde la época de Armendáriz, que Armendáriz era gobernador.
Exactamente, y nadie podía sospechar que yo era partidario de Armendáriz, precisamente. No. Pero eran radicales, pero no estúpidos, como tampoco lo son estos. Y ponen avisos allí donde la gente escucha. Claro. No se engañe.
Eso es, aparte del banco es una empresa, es un banco comercial que ofrece.
Tenemos que ir a conocer el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Eso es
la lotería.
Lo hemos tenido también históricamente.
Sí.
Ahora, ¿usted cree que tenemos auspicio porque hablamos bien del gobierno?
Nos escucha poco, entonces.
Nos escucha poco. Hablamos ni bien ni mal. En general, cada vez que hablamos es más mal que bien. Esa es la verdad. Pero lo que no puedo es ser sordo y ciego a los pronunciamientos populares, como no lo he sido en el 83. Era un pronunciamiento popular y hay que tratar de no alejarse mucho de eso. Eso es todo lo que he dicho. No estuve haciendo un voto de aplauso para el gobierno como no lo he hecho nunca, por otra parte. Así que ese palo no es para mi gallinero, Silvina. No es para mi gallinero. Bueno, mañana estaremos en el Teatro Alvear.
No, Alejandro,
no. ¿Por qué no? Ya sabía que nos iban a echar por peronistas.
No, Alejandro. No, no es que lo han echado, Alejandro. Sucede que mañana es martes.
Ah, esas son excusas que pone para librarse de los adversarios políticos.
No, usted los martes... Son los del prepaso.
Usted está los viernes en el Alvear, Alejandro.
No importa. Esto se llama discriminación.
Queremos estar mañana.
Claro. ¿Por qué los viernes solamente?
Sí,
bueno, porque los demás días el teatro tendrá
función. No me importa usted.
Usted
es un alcaudil de Giordano, por eso habla así. Y yo ahora mañana voy a ir a Giordano y le voy a decir, ¿qué te pasa?
Sí. Giordano
le va a decir, ¿por qué, negro?
No importa, pero yo le voy a decir, ¿qué te pasa? ¿Qué te crees?
Que me llame un auspicio, dígale.
Claro, ¿qué te crees?
Si vos no me atendés, nos vamos a ir ahí a Luz y Fuerza, a lo de Caruso.
Sí, nos vamos a ir a lo de Caruso a hablar bien del gobierno.
Sí. O a Avellaneda.
Mañana vamos a poner una sección acá hablando bien del gobierno. Y nos llenamos de guita.
¿Sí? Van a subir. vamos a hablar bien. De...
No bromemos, Alejandro.
Yo tengo enemigo. Total, mira, uno tiene enemigo en todos lados.
Seguro.
Bueno. Prueba.
Muy chiquita porque nos pasamos para entregar la mochila, ¿eh?
Ah, no, si viene Mochín. ¿Viene Mochín? ¿Tenemos resultados de Chubut?
No.
Tenemos una mesa en Rosario.
Ya no es como antes, que uno sufría, que empezaba una mesa de Rosario del Tala. Unión Cívica Radical 7.
No.
Es decir, uno se hacía problema. Que no, ahora termina de comer y ya saben.
Sí.
No, a las 2 de la tarde ya sabían.
Ya sabían cómo había salido, todavía no habíamos votado.
Sí. El año que viene...
Yo digo que voy a ir a votar. No había votado y ya sabían cómo había salido. ¿Cuánto faltó yo?
Que no lo tuvieron en cuenta.
Pará, que ni me tienen en cuenta. ¿Qué faltó yo? A ver si todavía...
Sí.
Agarro y voto a otro.
Les cambio yo que la tendencia de ayer hoy se acrecentó más todavía.
Sí.
No habían contado los votos suyos y los míos. Votamos
yo entré 3 veces al...
¿Cómo?
Le digo, espere que me voy a cambiar.
¿Cómo 3 veces?
Porque entré, metí un sobre adentro y lo... No, le digo. Momento, voy a poner otro.
Pero no puede.
¿Y cómo no puedo? ¿Cómo
no puede? Usted ya puso... Disculpe, yo he sido presidente de mesa en varias ocasiones.
Me llamaban, ¿qué quiere que le haga? Yo no me postulaba, me llegaba la carta a la citación.
Usted hacía fiesta, porque lo había nombrado presidente de mesa.
No. Se daba dique ante las minas.
Yo cumplía con un deber cívico, Alejandro. Entonces, he leído muy bien el reglamento.
¿Y qué dice?
Ningún tipo puede tirar más de un sobre en la urna.
No tiré más de un sobre, es el mismo sobre.
¿Y qué? ¿Me quieres abrir la urna para sacarlo? Después que
no, yo no lo había metido todavía en la urna.
Ah.
Salía del cuarto oscuro, iba, lo despegaba y lo metía en otra boleta.
Ajá. Está bien, eso lo puede hacer, Rolón. ¿Usted lo autoriza?
Porque me equivoqué, yo primero puse una que me la llevé en el bolsillo. Le digo lo que encontraron. Alfarones. Jarrones españoles con aceite de oliva. Claro, el aceite de oliva no vale gran cosa. Pero sí los jarrones. 430 monedas de plata. Cambió, chico, dice aquí, ¿no? Candelabros, anillos de oro. Algunos cráneos. Y hasta los huesos pelvianos de una mujer que, según parece, podría haberse disfrazado de hombre para ser aceptada como marinero. Pero el mayor tesoro son las porcelanas chinas. 800 piezas intactas. La mayoría son platos. ¿Y cuánto vale? Y, por ejemplo, una jarrita puede valer $350,000.
¿$350,000?
350 lucas. Así que saca la cuenta, había 800 intactas.
Sí.
Eso con la porcelana nada más.
Sí, sí. Qué lindo.
Andá llevando.
No está mal, ¿eh?
Sí, pero no está mal ir a desenterrar tesoro. Parece que se pelearon los muchachos de San Diego con unos piratas holandeses que los acostaron. Acá en el Río de la Plata, y de esto da cuenta también la revista La Conozcamas, también hubo naufragios, pero desde luego no eran naufragios tan considerables. Mejor dicho, los que no eran tan considerables eran los barcos que venían... Uh-huh. A estas regiones, ni tampoco las cargas que llevaban, porque éramos parientes pobres nosotros.
Uh-huh.
Al menos en aquel entonces, no como ahora.
Éramos del tercer mundo en aquella época.
Claro. Y hay un barco, hay un litigio incluso con el gobierno uruguayo, el barco se llama El Preciado, y hay un tipo que lo encontró, y lo cachó el tipo, Collado se llama, igual que el jefe de celadores de mi escuela.
¿No será?
¿No era Márquez?
No, Márquez era celador.
Ah.
Jefe de celadores, Collado.
Ajá.
Y Esto fue hace poco, 1986. Creo que lo terminó de sacar, pero hace poquito. Ahí lo encontró, después... Bueno, el caso es que se hizo con un montón de monedas de oro, porque es una guita impresionante, ¿eh? Algo así como, qué sé yo... No podría calcular, pero había 2.000 monedas. Y el valor de la moneda más barata es $2.000. Y de la más cara, 30.000. No se puede sacar una cuenta, pero debe haber mucha guita. Pero mucha. Y amén de otras cosas, cañones, anclas, cosas de valor histórico, ¿no? Y el tipo las sacó y el gobierno uruguayo las incautó. Uh-huh. Y las declaró patrimonio nacional y anda a cantarle a Julio Sosa.
Sí. Sí. Mire, si estaba de este lado, lo estaba esperando Caballo en la orilla. Ahí.
Estaba Taqui. El tipo era argentino, Collado.
Estaba Taqui.
Y ahora anda ahí el litigio, no sé qué andará el tipo, ¿no? Pero yo, Collado, no le descubro más un tesoro. Y se lleva la verdad y dice: el próximo tesoro que descubra me lo callo la boca.
Sí. ¿Y por qué no se tiraron ellos, no?
Claro, dice: vengan ustedes y encuéntrenlo si son tan taura, dice.
Lo que me he mojado yo.
Los canales. Si acá dice, para cobrar son todos rápidos.
Sí.
Dijo Collado.
Pero para ir allá abajo.
Pero para allá abajo y para prenderse los papeles, no. Bueno, linda nota esta de los tesoros ocultos.
Muchas notas interesantes.
Tiene buena más.
Curiosidad.
Mañana le voy a contar otra que a mí me gusta.
Algún invento.
Los castrati.
¿De
los,
quién?
Los tenores castrados.
Uh-huh. Ajá.
Alguna vez hablamos acá, pero acá vienen datos nuevos. Pero discúlpeme, che, me distraje con...
Por eso son tenores.
Con esto. Y ni siquiera nos auspiciamos.
Sí, auspiciamos el programa en sí.
Pero bueno, auspícieme la charla y eso. Discúlpeme.
Vamos con Le Mans.
Bueno.
Dígalo.
Y bueno, vamos a hablar también de barcos.
Bueno.
Y de españoles. Pero no, o de mujeres mejor.
Me gusta más. De mujeres arriba un barco.
Sí. Hablar de un poco de todo.
Uh-huh.
Ubiquémonos. Ubiquémonos. El Golfo de Urabá, en tierra firme. ¿Qué era tierra firme? ¿Qué le llamo tierra firme? Bueno, la región de Panamá, Costa Rica, Nicaragua. Así se le llamaba en los primeros años de la conquista, ¿no? Por ahí anduvo nuestro amigo, un amigo de este programa, Vasco Núñez de Balboa, de quien hemos hablado, el descubridor del Océano Pacífico.
Uh-huh.
Y el tipo ha pacificado la región, un tipo muy vivo, de muchas cualidades personales. Rubio, lo que no quiere decir nada, pero sí pintón.
Uh-huh.
Y de mucho poder de persuasión, con hombres y con mujeres. Y organizó la colonia de la Antigua, y ahí ha neutralizado a los indios con gran habilidad y casi sin crueldades. Diferente a lo que ocurrió, por ejemplo, la Española, donde creo que hace unos días hemos visto la matanza de Xaraguá, etcétera, etcétera. Bien. Pero ahí, más o menos, el tipo se la iba llevando bien. Los caciques le llamaban el Tibá, o el gran jefe. Iba a compararlo con Juan Manuel de Rosa, pero después ya...
Uh-huh.
Lo cierto es que a don Juan Manuel también le llamaban el gran cacique rubio.
Uh-huh.
Algunos caciques aliados. Cansan de tanto infortunio, de tanta llomería, y disfrutan un poco de las mujeres del lugar. Les queda tiempo para disfrutar de las mujeres del lugar.
Uh-huh.
Hablemos de las mujeres del Golfo de Urabá. Parecen que las chicas tenían en alta estima su pechuga.
Ah.
Estimaban muchísimo sus pechos.
Uh-huh.
Y utilizaban para erguirlos más una especie de corpiño, avant la lettre, que era en realidad una barra de oro con adornos que se ponían debajo de las cuestiones.
Vásale tomando el peso.
Claro. Le puedo ir tomando el peso, si quiere, a la barra, que pesaba entre 700 y 900 gramos de oro. Y tenía unos adornos, así que calcule que al ver aquel conjunto, la codicia y la lujuria de los españoles estallaban algún tiempo.
No sabían qué agarrar primero.
Y claro, sabían qué agarrar primero y ahí se abalanzaban al grito de... ¡Opa, opa, opa!
Mía, como los barqueros volaban.
Explicación de esta coquetería. No había en aquellas regiones, entre las tribus de aquellas regiones, nada demasiado parecido al matrimonio. Es decir, que no había ninguna seguridad de tener uno, una mujer o un hombre, por un tiempo más o menos prolongado. Las uniones duraban mientras duraban las ganas. Algo así como...
Sí, como debe ser.
Como debe ser. No, qué sé yo, como en algunos barrios, como en algunas casas. O... entonces había que mantenerse en peso para continuar ejerciendo el poder de seducción, porque si no te quedaba solari. Esto se daba entre las mujeres especialmente, desde luego. Había también, hay que decirlo, según constan las crónicas, las escandalizadas crónicas, o las fingidamente escandalizadas crónicas de los españoles, muchísimos homosexuales. Que por cierto los españoles perseguían con la mayor crueldad. Por ejemplo, en septiembre de 1513, cuando Balboa marcha hacia el Mar del Sur, se enfrenta al cacique Torecha, al señor de Cuareca, al que consigue poner en fuga. Al llegar a la casa del jefe, se encuentra al hermano del cacique y a otros dos personajes de alcurnia, vestidos con enaguas de mujer, travestis, por decirlo así. Los manda a ejecutar inmediatamente. Balboa descubre el Mar del Sur, y quiero hablar ahora, así como hemos tocado el asunto de las mujeres, de ciertas crueldades de jefes menores. Ya hemos hablado de las crueldades de Pedrarias, ahora lo mencionaremos, y ahora vienen unas crueldades de sus subordinados. Balboa no andaba bien con los abogados, con los leguleyos, con los conspiradores. Y a pesar de su gran hazaña, muy poco después de ella, zarpa de España una flota con el nuevo gobernador de la región, que se llamaba Castilla del Oro. Y este era Pedro Arias Dávila, un tipo muy cruel. Esa fue la mayor flota que España había fletado hasta entonces. Estaban embarcados allí algunos personajes muy ilustres, por ejemplo Gonzalo Fernández de Oviedo, que fue el más grande cronista de la conquista, ¿no? Hernando de Soto, nuestro amigo, el descubridor del Mississippi, aquel que le dio nombre a los autos de Soto, y que anduvo buscando la Fuente de la Juventud, en fin, un amigo de este programa. Sebastián del Belalcázar, que fue el conquistador del Reino de Quito, Luque y Almagro, que fueron socios de Pizarro en la conquista del Perú, Bernal Díaz del Castillo, que fue después el cronista de Cortés, gracias al cual sabemos tantas cosas, en fin. Venían 2000 niatos allí, y venía Pedrarias. Esto lo hemos contado. Se traía un ataúd, porque parece que en una ocasión lo dieron por muerto y lo velaron, y alcanzó a resucitar a tiempo, y entonces, para festejar, llevó el ataúd siempre consigo hasta el final de su vida, y lo tenía en la saepi, el ataúd.
Como amuleto.
Vaya a saber. Era casado con una dama muy poderosa, Isabel de Boadilla. Vinieron todos empilchados, con mucha seda, muchos adornos, un boato que no tenía nada que ver con aquel lugar, ¿no? Y de bien llegó, le tomó idea, diría Stronati, a Balboa, porque advirtió que era un enemigo a derrotar. Balboa era adelantado, él era gobernador, había que destrozarlo. Y empezó a perseguirlo. Desde luego, además de ser crudelísimo, era insensato. Y, calcule, 2000 personas más eran un aumento de población muy considerable. El gobernador no tenía la menor capacidad para ejercer el cargo, solo ejercitaba con eficacia la crueldad. Y empezó el hambre. Se morían los españoles de hambre por las calles. Tipos vestidos de seda y con joyas se morían de hambre, no tenían que comer. Los capitanes de Pedrarias, los subordinados, se lanzaron entonces a una encarnizada política de despojo y devastación de las tribus, que destruyó, por supuesto, todo el laburo que había hecho Balboa para tenerlos contentos, a los ñatos. Y aquí hablemos de Juan de Ayora, que era teniente de Pedrarias, que es el arquetipo del conquistador psicópata, desalmado, una porquería realmente. Y fue el jefe de la primera gran entrada al barrio de los indios. Llevó 440 hombres. Entonces agarró el tipo, cayó para el oeste, y primero lo fue a ver a Ponca, aquel a quien había derrotado primero Balboa. Y Ponca lo recibió con regalo, qué sé yo, dice, más que regalo, agarró el oro y se agarró todo, lo que le regalaba y lo que no le regalaba. Lo choreó. Y allí fue a las tierras de Comagre, le robó las mujeres a Comagre. Un vecino, Pocorosa, el cacique, ya sé, Pocorosa, vio cómo se venía la cosa y rajó. Pero Ayora raptó a todas las mujeres e hijas de Pocorosa. Y el cacique creyó que podría rescatarlas con oro. Le ofreció oro a Ayora, Ayora tomó el oro, pero no soltó a las mujeres ni a las hijas, sino que lo tomó prisionero a él. Tubanamá lo recibió con fiestas y con honores, pero Ayora le capturó a la gente y la vendió como esclava en Santa María. Un cacique llamado Secativa alcanzó a derrotarlo y a mantenerlo a raya por un tiempo. Llegó al Golfo de San Blas y fundó una población, los Ánades, y ahí, instalado ahí, empezó a mandar pequeñas fuerzas. Luchan allí contra unos caciques cuyo apodo nos da idea de lo que les hicieron. A uno le llamaban suegro, porque le tomaron las hijas, desde luego. Y al otro le llamaban quemado, así que, dada la poca imaginación que tenían para poner apodos, calcúlele. Pero una de estas fuerzas, la que estaba al mando de un señor también llamado Dávila, aunque nada tenía que ver con Pedrarias, Francisco Dávila, se desbandó. Y los soldados entonces privatizaron esa crueldad y se dedicaron por su cuenta a cometer raptos, violaciones, robos, torturas, asesinatos, ¿no? Cuentapropismo, digamos. Mientras tanto, la crueldad personal de Ayora dejaba estupefactos a sus propios hombres. Un día parece que iba al frente ahí de la tropa montado en una yegua con los indios que le iban limpiando el camino. Y para entretenerse, los lanceaba. Cada tanto les acertaba un lanzazo, para entretenerse nomás. Ese era Ayora. Hay que hacer una referencia a los perros, los alanos que atacaban. Se los usaba mucho para castrar a los homosexuales, a los perros. Pero también, y eran muy eficaces, como vanguardia de ataque. Decían chúmbale y los perros se largaban, eran muy valientes, estaban muy bien adiestrados.
Cáchelo.
Pero había algo que aterrorizaba muchísimo a los indios. Cáchete este dato. Y es que ladraban. Y los perros de América no ladraban.
Mirá vos.
Pero yo creo que aullarían los perros de América.
¿Los perros de?
Los perros de América. Yo creo que este es un dato que está mal tomado. Porque, efectivamente, los perros de América no ladraban, lo que no quiere decir que no emitieran ruido alguno, que fueran mudos, sino que no tenían este ladrido que parece ser propio de los perros europeos. No sé, ¿por qué motivo? No sé. No sé, no me lo pregunte. ¿Sería que no los domesticaban? No lo sé. ¿Sería que solo el perro domesticado ladra? No lo sé. Bueno, el caso es que los rope, viejo, aterrorizaban a los indios. Y todo esto desató un odio al cristiano entre los indios de la región que no salió jamás del pecho de esa gente. Jamás. Jamás, diría Ananao. Había otro que había sido capitán de Balboa, Bartolomé Hurtado, que ya bajo las órdenes de Pedrarias tampoco lo hizo mejor, ¿no? Le pidió indios a Chimú para que le ayudaran como porteadores, y cuando se alejó de la región los esclavizó y luego los repartió entre las autoridades de Castilla del Oro, que aceptaron encantadas. Ahora Ayora, Juan de Ayora, este muchacho el que lanceaba, fingió una enfermedad, consiguió autorización para regresar a España, había un barco que salía, con todas sus riquezas, de las que olvidó descontar el quinto real, o sea, la quinta parte que le tocaba al rey Fernando, ¿no? Fernando el Católico. Y consiguió irse a España, coimeando gente, incluso al propio Pedrarias. Pero bueno, se murió, ni bien llegó, su casa vivía en Córdoba, reventó. lo merecía. Pero el modelo de conquista de Ayora y su escuela, y incluso en contra de las instrucciones de Fernando el Católico a Pedrarias, que eran bastante piadosas, pero eran letra muerta. Y ahí lo tienen a Gonzalo de Badajoz, que fue enviado a la península de Azuero. Y el cacique le presentó a una de sus mujeres, el tipo se la violó. Cutatará se llamaba el cacique.
¿Cómo le decía?
O sea, se propuso. Tiene el licenciado Gaspar de Espinosa, que bate el récord, porque logró que los indios devolvieran el tesoro de Badajoz. Precio en vidas, 40.000 indios. Y uno menos. Digamos que siguen los conflictos entre Pedrarias y Balboa, y como todos ustedes saben, Pedrarias primero le ofrece a su hija mayor María, a Balboa, le dice, casate con mi hija, pero él que estaba en España. Entonces se casan por poder, y Pedrarias sabía que hasta que no se consumara el matrimonio eso no era legal. Lo hace para engrupirlo al tipo. Y después le hace hacer un juicio, y en el juicio lo acusan de cualquier cosa. Vamos, que lo degüellan. Uh-huh. Y pone la cabeza, la rubia cabeza de Balboa, en una pica. Y siguen las crueldades hasta que se les ocurrió. Hasta que después vienen recién las leyes nuevas, empiezan a cumplirse. Pero ese era Pedrarias, y esos eran los capitanes que él tenía en esa tierra de mujeres tan hermosas. Ustedes dirán, los indios se acabaron por eso. No, los indios no se acabaron por eso. En la Española, por ejemplo, hubo también grandes matanzas. Y en algo así como 40 años, no estoy seguro, es posible que no sea esta una, pero no va muy lejos de esto. La población de la Española no es este lugar del que estamos hablando. Se reduce a su décima parte. Calculan que había 1.000.000 de personas. Se reduce a 100.000. Claro que hubo grandes matanzas. Pero ¿sabe cuál fue la principal causa de la muerte de los indios? La enfermedad. Se enfermaban al entrar en contacto con los microorganismos que portaban los españoles. Por ejemplo, el sarampión, la viruela, etcétera. Enfermedades que los que habían tenido ya, portaban en sí mismos sin que les ocasionara patología alguna.
Uh-huh. Estaban inmunes.
Estaban inmunes. Pero en cuanto a esos microorganismos pasaban al cuerpo de los indios, adiós mi plata. Y cuanto más aislada es una civilización, más daño le hacen estas cosas. Y después viene, algún día hablaremos de ello, insisto en esto, una especie de depresión que les quitaba a los indios hasta el deseo de reproducirse. A veces recurrían voluntariamente al aborto. Y muchos, pero muchísimos, pueblos enteros se han suicidado, indias que se han colgado de sus pelos, tipos que se han autoestrangulado, y otros que se han envenenado, y otros que han saltado por riesgos, incluso para engañar a los españoles que los perseguían y conducirlos a lugares peligrosos. No tenían ya ganas de vivir. Sabían que no había forma de enfrentar a esta gente. Sabían que los españoles incluso los sometían a un régimen de trabajo, por ejemplo, el trabajo en las minas, para los cuales sus organismos no estaban preparados. No su cuerpo, sino su psique. Tipos que ni siquiera cultivaban la tierra y que vivían como a ellos más les gustaba y más les convenía, que recogiendo los frutos que espontáneamente la tierra les otorgaba. Bueno, hacerlo trabajar 12 horas en una mina a patadas. Y el tipo prefería morirse. E incluso, a veces para que no se suicidaran, les decían que en el cielo o en el infierno se iban a encontrar con sus patrones. Y ello les sacaba la idea de la cabeza. Con tal de no encontrarse después de la muerte con los españoles, preferían seguir viviendo. ¿A quién dedicar este paseo abominable que hemos hecho, donde lo único lindo eran los pechos de las indias del Golfo de Urabá, sostenidos primorosamente por barras de oro o por manos amantes? A toda esta runfla de seguidores de Pedrarias, yo creo que les cabe el título de este tango que toca la orquesta de Julio De Caro, y que es Mala Junta. Adelante, don Julio. Y por ahí había una escena, creo que lo conté esto, por eso me detuve, en donde pasaban una milonga por una orquesta que yo creo adivinar era la de Donato Raciati y Dios Libre Guarde. Ser una milonga con sus violines y su piano y su sonido fantoso. Y después, una cuequita. Una cuequita, una escena incluso erótica era.
¿Con música de cueca?
Con música, toda una cueca entera, así que calcule usted. Bueno, no es mucho una cueca entera, pero en el cine es una enormidad. Usted sabe que en el cine las relaciones de ese orden son muy... son muy extrañas.
Sí, que uno no sabe cómo termina el contento.
Claro, no. Empiezan ahí y después miran un cuadro, amanece de golpe, cosas así. Bien. Siga, que no tiene más mensaje.
Sí, la barra seguidora dice, ayer 2 de mayo...